Como ustedes saben, los viernes nos juntamos todos alrededor de la mesa de dulces y amargos, y está hace ya unas semanas que estamos planificando dónde vamos, qué hacemos este verano, que vamos a tener mucha posibilidad de hacer muchas cosas en Argentina, y estamos tomándonos el tiempo de recorrer provincia por provincia. Y dijimos, hay una provincia que todo el mundo dice, algún día voy a ir. Dice, porque en principio hay un lugar histórico por el que hay que pasar. Y hay que ser muy respetuoso porque lo estás escuchando en Tucumán, y si vos decís casita de Tucumán, los tucumanos se enojan.
No, obvio.
Se dice casa histórica de Tucumán, ¿ok? Porque llegás a San Miguel de Tucumán y si no está la casita, te dicen, mira, todas estas son las casitas de Tucumán. Pero bueno, uno no tiene la culpa que en la escuela primaria la señorita le decía, hacete los choricitos de la casita de Tucumán, y uno hacía los choricitos que están de la puerta. ¿Ustedes hicieron los choricitos?
¿A vos te decía así la maestra?
Hacé los choricitos de la casita de Tucumán, me decía la señorita Pelusa.
Sí. Igual, también Pelusa.
Ojo con Pelusa. ¿A vos qué te decía tu maestra? ¿Vos te buscabas la casita de Tucumán?
A mí me decía que no robe. No, porque tenía problemas de conducta.
A mí, pero no es lo que estábamos hablando.
Ah, perdón.
Estamos hablando de Tucumán.
No, yo dibujaba. No, tampoco dibujaba bien. Pero la maestra no me decía más nada. Estaba harta ya.
En ese punto es más fácil dibujar el cabildo que la casa histórica de Tucumán.
Sí, pero igual había unos modelos para hacer el frente de la casa
bueno,
de Tucumán.
Bueno, pero no corresponde.
¿Cómo que no corresponde?
Lo calcás. Está el papel de calcar. Calcabas todo.
Es como un repulgue.
Bueno. Bueno, estamos hablando de Tucumán.
Espera. Es como República. A mí me salían re lindos y me encantaba. ¿Sí?
Claro.
Yo quiero decirles...
Tenemos un venezolano que no sabe de qué casa. ¿Por qué la casa, casita?
No, viví con un Tucumán aquí y esa fue una de las mejores experiencias que tuve. La gente de Tucumán es muy, muy amable conmigo y recibió muy bien a los venezolanos. Y casualmente me dio ese dato, que no dijera casita, y me dio ese dato histórico de por qué era la casa histórica.
Lo que seguramente tu compañero, tu roommate de Tucumán no te ha contado, es que la casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán, perteneció a mi tía.
Ah.
¿Es así?
Bazán de Laguna.
Exactamente. Gracias, Gonzalo Cabello. Gonzalo Cabello es director de turismo de la representación legal de Tucumán en Buenos Aires, en la casa de la provincia de Tucumán acá en Buenos Aires. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por darnos el espacio y hablar de nuestra provincia, ¿no?
Vamos a hablar de Tucumán. No es cierto. Yo fui a la casa de historia de Tucumán y le pregunté a la señora que estaba ahí. Esta es de mi tía, dame un pedazo, le dije. Y me dijo no. La señora de Bazán la donó a la provincia hace mucho, justamente para la independencia.
Igual una tía tuya, yo me lo imagino como con tu cara.
Sí, y barriendo ahí donde estaban los congresales.
Y claro, el brushing.
Tu cara y batón, no.
Limpiando. Venga, pasen los congresales por acá. No, no teníamos nada que ver, lamentablemente, pero yo siempre en la escuela le había hecho creer a mis compañeros que sí. Bueno, Gonzalo. ¿Qué es lo hablamos ya de la casa histórica? ¿Es una de las grandes cosas que los argentinos vamos a buscar cuando vamos a Tucumán?
Y en realidad el argentino, el sudamericano, todo por ahí es importante tener el principal museo nuestro, ¿no? En la provincia. La casa histórica es de todo, es museo nacional, nosotros la tenemos gracias a Dios en Tucumán, pero sí, todo el mundo va a buscar. Nosotros los tucumanos también la buscamos, ¿no? Nosotros también vamos, nos sacamos fotos, también la hemos dibujado miles y miles de veces en el colegio.
No calcabas así,
no hacían dibujar. Igual algunos sí calcaban, no está mal, digamos, la técnica, digamos. Es importante copiarla o dibujarla bien. Para mí también es como los repulios de la empanada, ¿no?
La casa... ¿está reconstruida o es la casa original, algo de la casa original?
Y ha ido modificando, ¿no? Hay un, está el acto del patio de la jura, sí, el original, digamos. Pero bueno, todo lo que es la casa en sí viene modificando, ¿no?
Y es como era, digamos.
Y es como era. Obviamente tratamos de no. Mantener la réplica, digamos, de la casa del frente, más que nada, que es lo más importante, ¿no? La representación.
Siempre va a preguntar cosas de que uno no sabe alguna cosa. Hay gente que hasta los mismos argentinos no conocen o sí, y desconocen. ¿Por qué es importante esa casa histórica? ¿Qué se conmemora ahí?
Y mirá, nosotros ahí se ha jurado la independencia de la República Argentina. Yo, Osvaldo, discrepo un poco con respecto a la casa de Tucumán. Es la casa histórica de la República, ¿no?
Ahí está.
Ahí nosotros, de esa manera...
No obviamente descansa que digamos casa histórica de Tucumán. ¿Quién? Casa histórica de la República. Ok, ya es bien.
Igual está perfecto. No, lo importante es que se sepa que es así, ¿no? ¿Ah?
que pasaron cosas importantes.
Claro, claro. Hoy estamos libres gracias a que
gente que ha pasado
se
ha juntado
ahí. Y bueno, se dicta la independencia, ¿no?
Hay un... Cuando vos llegás a la casa, que además es museo, ¿qué es lo que podés ver ahí?
No, en realidad tenés el museo completo de la casa. Y lo más importante de todo, que por ahí está bueno que lo sepan, que encima nosotros en la casa de la provincia acá en Buenos Aires recibimos millones de elogios, es lo que es el espectáculo Luis Sonido, ¿no? Que tenemos nosotros en la casa histórica. Se hace después de las 19:30 horas, generalmente hay tres funciones, y es una representación de la independencia con luces y sonido, ¿no?
Con voces de actores.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y nosotros ahora, para complementar también este espectáculo, o sea, hace dos años atrás, unos días más, se ha cumplido el bicentenario, digamos, uh-huh. de la independencia. Y en Tucumán nosotros hemos incorporado también una obra que se llama Tina, que es una obra también que representa a la independencia, ¿no? Espectáculo de luz y sonido también que se hace en el ex Banco Provincia.
El espectáculo Tina, que se hace ahí en el ex Banco Provincia, es un espectáculo de comedia musical, está hecha por talentos tucumanos. Tuve la suerte no solo de ver el espectáculo, sino de trabajar con algunos de los chicos que trabajaron ahí. Y es muy impresionante porque es en un lugar, el edificio es adentro, el edificio es redondo, y vos estás sentado y lo que da vuelta es tu silla, y vos vas viendo los distintos escenarios, además que con proyecciones, de que es el caso es un muchacho que tiene que estudiar historia, entonces toda la historia de la Argentina pasa así en forma redonda, y vos tu silla va dando vuelta y vos vas viendo cómo ellos van haciendo ese espectáculo maravilloso, que se hace todos los días varias funciones.
Sí, exactamente, lo que sí... El horario de inicio de la función de Tine a las 15:30 y al frente de la Plaza Independencia, que es la plaza principal, ¿no?
Y recién me acordaba, en todo lo que hace a danza o moderna o danza contemporánea, no clásica, que me enteré hace muy poco que Tucumán fue epicentro, fue escuela en danza contemporánea a nivel nacional. La primera escuela estuvo ahí y tiene una tradición de danza buenísima. Me enteré hace poco por una bailarina que me contaba que estaba alucinada al ver la calidad de bailarinas y bailarines que hay en la provincia.
Sí, nosotros, bueno, hoy en día nosotros la dividimos también a la provincia, a la promoción, en lo que es historia, que es lo que estábamos hablando, en cultura, en sabores, que seguramente vamos a tener tiempo de hablar de sabores, y en naturaleza, ¿no? Pero sí, como decís, nosotros la danza en sí es cultural, digamos, y se puede ver. Nosotros vivimos mucho lo que es la danza folclórica, ¿no? Pero también la contemporánea, como bien decías vos, hay la intercultura, digamos, dentro de la provincia, que es muy lindo.
Bueno, y recuerdo que este año tuve la suerte de que mi obra, Un día Nico se fue, la hizo un elenco tucumano con talentos tucumanos, y nos fue muy bien durante mucho tiempo. Un saludo a Bernardo Erlich, que está en Tucumán y nos está escuchando también ahora.
Me acordaba también en relación a Bernardo, la última vez que fui por trabajo y estaba Bernardo, tomamos algo, me acuerdo que era, y lo hablaban fuera del micrófono recién, un horario restrictivo, el de la siesta, cuando hablaba con Bernardo y con otra gente más, que era, nos encontramos a cualquier hora menos a la hora de la siesta, porque era gente en la ciudad, no, calculo que no en el resto, no sé cómo será, no sale por un tema de calor, básicamente cuando es verano.
Sí, ¿no? igual yo, por ahí hay que sacar un poco la mítica que hay, que en Tucumán no se puede ir por el calor, porque considero que no es así, obviamente nosotros vamos a defender...
Está buenísimo el calor de Tucumán. La verdad que yo he pasado grandes calores en Tucumán.
Sí, son hermosos. Lo que tiene la provincia es que nosotros dentro, que es lo que hablamos fuera de micrófono, nosotros dentro de la provincia tenemos 11 microclimas, y lo más importante de todo... Que
11 en una provincia tan chiquita.
Tan pequeña, eso es lo más importante de todo. O sea, en menos de 25 kilómetros el clima realmente cambia, y cambia bruscamente, digamos. Entonces... Por ahí el calor sí se da, el calor en la ciudad de San Miguel es caluroso, digamos. También hablábamos de que el aire es una necesidad, no un lujo, que sí es verdad. Pero si te vas a lo que es el circuito de las Yungas, lo que es mismo Yerbabuena, que es la ventana, digamos, el circuito también, que son a 20 kilómetros, ya tenemos por lo menos 4 o 5 grados de temperatura menos, ¿no? Ni que hablar de lo que vamos a seguir hablando, lo que es los Valles Calchaquí, que es uno de los principales circuitos turísticos de nosotros.
¿Los Valles Calchaquí a cuánto están de San Miguel?
Y mirá, o sea, los valles comienzan en el Mollar, digamos, que nosotros está a 100 kilómetros de la ciudad de San Miguel. Uh-huh. A Cheral es el pueblito donde comienza lo que es la subida de cerros, ¿no? A Cheral se encuentra después del pueblo de Lules, que está a 40 kilómetros de la ciudad de San Miguel. Entonces, desde Acheral ya comienza a subir. Ustedes suben desde San Miguel, que estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a unos 2.000 metros. Uh-huh. Entonces, imagínense que en 1.500 metros hay un cambio brusco de temperatura. Lo que tiene Tafí, lo que tiene los valles, la belleza de poder disfrutar del calor y del frío en un mismo día, ¿no? Uh-huh. Por ahí a la siesta hace un calor hermoso y de noche campera.
Un frío hermoso.
Pensaba en los valles, en un lugar precioso que es Amaicha del Valle, que además tiene una curiosidad, ¿no? Que es una comunidad, un pueblo, una ciudad, no sé con qué término lo llaman, pero que está como gestionada por la única comunidad originaria o aborigen que tiene las tierras ganadas, digamos, de una manera muy entrecomillada, legítima, por la corona misma española, ¿no? Está gestionada, es como la administración está a cargo de una comunidad aborigen.
Exactamente, sí. Como bien decía vos, es una comunidad originaria. Uh-huh. Ellos son los Amaicha, la comunidad de los Amaicha, y en Amaicha el Valle obviamente tiene una cultura totalmente, una impronta de ellos mismos, ¿no? La distribución de las tierras y de las parcelas se le dan como se la daban en la antigüedad, o sea, en la división por herencia, después volvían a la comunidad para poder trabajar las tierras. Bueno, un gran ejemplo de trabajo de comunidad es la incorporación en Amaicha el Valle a la bodega comunitaria de los Amaicha, que es una de las bodegas, es la tercera bodega comunitaria en el mundo.
Es buenísima, yo probé vinos de esa bodega.
Bien.
Está muy bien. Sí.
Y en lo tuyo.
Sí, sí. No, tienen...
Vino, prueba seguro.
Prueba de alcohol. Prueba de alcohol es Josefina, sí.
Probé a... Ay, sí, tengo una larga tradición de probar vinos por todos lados. Mire, Pietro debe haber probado más que yo para embarrar a alguien. Pero me pareció que estaba muy bien y además era una bodega muy bien puesta. Era bastante nueva, eso sí.
Sí, la bodega tiene 3 años.
¿Se puede visitar? O sea,
se puede visitar. Es una bodega que tiene el circuito turístico también para poder conocerlo. Es una bodega comunitaria. El vino se llama el Sumac Causay, digamos. Tiene 2 cepas, pero... el significado de la palabra el Sumac Causay es tierra del buen vivir, ¿no? Uh-huh. Que por ahí ellos respetan mucho lo que es la cultura, lo que es el cuidado de las tierras. Bueno, obviamente uh-huh. está la Pachamama. Ellos todos los años hacen elección de Pachamama, que es una representante de la tierra, digamos.
Ahora, si yo estoy en San Miguel y quiero ir a Maicha, ¿cuántos kilómetros queda más o menos?
Y mira, Amaicha está incorporado en el circuito de los valles Calchaquí, como bien decíamos, el inicio en el Mollar, que está a 100 kilómetros, uh-huh. y desde el Mollar a Amaicha tiene aproximadamente 70 kilómetros más.
¿Y dónde me convendría dormir? ¿Voy y vuelvo a San Miguel?
Lo que tiene el norte en general, eso es importante también por ahí saber a la hora, nosotros a la hora de dar información turística a la gente que por ahí quiere viajar, el norte se hace como en posta, ¿no? Se va visitando y se va pernoctando en diferentes lugares y también para poder tener la vivencia nocturna de todos esos lugares que son increíbles y la verdad que es importante no perdérselo, viajar tanto.
¿No te conviene ir a San Miguel, ir a un lugar y volver? No.
Y por ahí, claro. O sea, de que puede ser, sí lo pueden hacer.
Pero no es lo que más conveniente.
Sí, claro. Por ahí yo lo armaría en haciendo postas, pudiendo pernotar en el Mollar, en Tafí, en Amaicha el Valle, también tiene lugares para pernotar. Nosotros ahí tenemos el Observatorio Ampimpa, que es el único observatorio astrológico de todo el noroeste, que eso también es importante, por ahí pernotar en ese lugar donde se pueden hacer, bueno, vistas nocturnas, ¿no? Tafí el Valle es una villa, la principal de todos los valles de Calchaquí, donde tiene servicio de lo que se imaginen, ¿no? Capacidad hotelera es muy grande, tenemos estancias, hoteles, cabañas, hostel, camping,
para todos los gustos.
Para todos los gustos.
Por ahí lo que hay veces falta en términos de una
comunicación.
Vez más. No, pero en mirada de nosotros, desde los que no conocemos tanto Tucumán, es eso, y a veces parecería que Tucumán se circunscribe a la ciudad capital y no más, y hay toda una cantidad de nombres que vos vas diciendo, y sí, te suenan de oídas, pero no sabés a qué remiten, ¿no?
Bueno, y en ahí es para el, esta idea de que vos nos cuentes un poco cuáles son las diferencias, porque buscando así en términos, digamos, Tucumán también es un muy buen escenario para películas. De hecho, hay algunas cuantas películas que se están filmando o que se filmaron que en esa amplitud de lugares que vos mostraste se vivencian, ¿no?
Claro, claro. Es que, bueno, la diversidad de clima y también de paisajes, digamos, te permite eso, ¿no?
¿Y qué? Estabas hablando de la infraestructura que existe. En toda la provincia es fácil conseguir hoteles, restaurantes, lugares para quedarse, hostels.
Sí, por supuesto, obviamente hay lugares que por ahí están mucho más trabajados que otros a nivel de infraestructura, como decíamos recién, Tafí del Valle está súper trabajado, Amaiche del Valle también tiene sus lugares, obviamente que es un pueblo mucho más pequeño, así como el Mollar también está trabajado, también tiene sus lugares, en alojamiento, en restaurante, en para poder comer, pernotar, lo que usted, y también lo que es turismo activo, ¿no?
O sea... Todo.
El... O sea, no, el venezolano me quiere preguntar.
Sí, no, que me preguntaron. No, que me recomendaron que fuera para el Cerro
San Javier.
San Javier, porque he leído que hay mucha... Bueno, y me comentaron también mi compañero ese de Tucumán, que se hace muchos deportes extremos como mountain bike, hay ecosenderos, hay mucha turismo así como deporte, digamos, extremo, y la gente puede ir a visitar eso, ¿no? A ir a parapentes. ¿Cierto?
Mira, el circuito de las Yungas es uno de los circuitos que nosotros por ahí tratamos de promocionarlo. Es más, ahora se viene la temporada en el Cadillal también, que es uno de los lugares turísticos que nosotros estamos dándole un empuje a nivel institucional y como de provincia, porque consideramos que es un lugar increíble para poder explotarlo. Ahí tiene el dique Celestino Gelsi, que es como la playa, ¿no? Sería la playa de nosotros. Bueno, nosotros lo intentamos de trabajar y está incorporado en el circuito de las Yungas, como bien decís. Circuito de las Yungas, el circuito tiene 130 kilómetros, como para que se den una idea. Salen de Tucumán y nuevamente llegan a Tucumán. Es una vuelta que se hace y se visita Villa Nuez, que es una de las villas turísticas más antiguas también. San Javier, como bien decías vos. Raco, el Ciambón y el Cadillal, ¿no? Están todos alrededor de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y bueno, y en San Miguel de Tucumán, en San Javier, como bien decías, también hay millones de turismo aventura, turismo activo. Tenemos muchísima ecosenda de diversidad, de dificultades, digamos. Hay, imagínate que hay trekking de 4 días y hay trekking de 25 minutos, ¿no? O sea,
también... Anótame en ese. ¿En el de 25? El de 25.
A mí el de 10, que me lleve el otro.
Ahora, en términos de eso, ¿qué turismo es el que va a Tucumán? Porque un trekking te da un público que no es el mismo que puede ir a hacer a pasar directamente a Tafí a descansar.
Y nosotros en Tucumán las puertas están abiertas absolutamente, claro, pero digo, para okay, todos. Pero
¿cuáles son los que más pasan por ahí?
No, la verdad que el turismo juvenil, también el turismo de congresos y convenciones, es importante que, bueno, se van incorporando esas actividades, porque no solamente son las actividades de turismo activo lo que ofrecemos, y estábamos hablando recién también de historia, de cultura. Nosotros en la ciudad también tenemos la incorporación de las instituciones de las universidades, que eso también a nosotros nos da un medio una capital del norte.
Claro. Los chicos van a estudiar ahí.
Entonces tenés turismo estudiantil también, tenés turismo...
religioso.
Religioso también, tenemos el turismo religioso trabajado también. Pero sí, lo que hablamos específicamente, lo que es el turismo activo, es una brecha grande, digamos, que abre la ventana para que la gente vaya a hacer. Bueno, nosotros tenemos el campeonato de mountain bike, uno de los más importantes a nivel nacional, que es el Tramontaña. La gente se prepara 2 o 3 años para ese campeonato. Se hace todos los años, ¿no? Pero...
¿En qué fecha se hace?
Septiembre, octubre, bueno, vamos modificando, ¿no? Pero más o menos en esa época. Es un campeonato muy increíble.
Y además hay un turismo muy particular, que es el de los seguidores de la Ruta 40, que pasa por la provincia y hay gente que viene de todo el mundo a hacer la Ruta 40, la hacen o en auto o en moto. Hay algunos que de dementes que los he visto pedaleando, la hacen en bicicleta, y ves a veces en las hosterías, en los lugares de paso, todos los stickers de gente que fue pasando con, no sé, los grupos a los que pertenecía de travesía a lo largo de la ruta. Pero pero hay un turismo internacional altísimo que viene acá al país, a Tucumán, pero a las otras provincias por las que también pasa la ruta, a hacer la 40, de todos lados. Incluso, bueno...
¿Por dónde pasa la 40 en Tucumán?
Mirá, nosotros tenemos un tramo, somos el lugar que tiene, si no me equivoco, el tramo más corto de la Ruta 40, uh-huh. Pero estamos, son 11 provincias,
claro.
Y nuestro el tramo que pasa la Ruta 40 es los Valles Calchaquí, que encima es la atracción, una de las atracciones más lindas de Tucumán, ¿no? Pero pasa de Catamarca a Salta por Tucumán, en la zona de Amaicha el Valle, Coralao del Valle, bueno, Tolombón, que ya comienza el límite de la provincia de Salta. Nosotros ahí justo tenemos Amaicha el Valle, que es lo que hablábamos, hemos hecho la incorporación del Museo de Interpretación de los Quilmes, que justo está en la Ruta 40. La verdad que es un museo increíble en interpretación, antes de poder visitar lo que es la ciudad sagrada, que son las ruinas de los Quilmes.
Para que quede claro, es donde Abel Pintos hizo su famoso video, ¿no?
Bien ahí,
el video de Abel está hecho ahí.
Es verdad, se graban, como decíamos recién, que se graban películas, todo, sí, bueno, claro. También videoclip, digamos. Los Totoro también grabaron en
la También lo grabaron los Totoro.
¿Ah? La verdad que tienen pasajes. Bueno, ahí en la ruina de la Ciudad Sagrada es un lugar increíble también para poder ir a visitar. Es turismo internacional también. Y pasa por ahí la Ruta 40, ¿no?
Estamos hablando de Tucumán. Si tenés alguna pregunta, lo podés hacer al teléfono que ya te voy a decir, Carla.
11-65-84-0870.
Y ahora vamos... Pietro, ¿querías decir algo?
No, escucho con atención. Estoy pensando en el Valle Calchaquí, estoy pensando en Famaillá, estoy pensando...
Bueno, en la empanada.
¿Estás pensando en empanada?
Sí, en empanada
y en queso. En el quesillo, en el locro. Claro. No sé, en varias cosas más.
Quesos de cabra que se consiguen también ahí en la zona de Cafí del Valle.
En el santo milanesa.
Ahí comenzamos entonces.
Ahí estamos a razón.
Sí, porque ahora ya casi estamos en la hora del informativo, pero vamos a hablar, efectivamente uno dice Tucumán y piensa culinariamente en la empanada, pero vamos a repetir. Efectivamente, en San Miguel
está la estatua,
el monumento
del comedor de sándwich de milanesa, y están, lo tengo que decir acá, que nos están escuchando en todo el país, los mejores sándwiches de milanesa del país están en San Miguel de Tucumán.
No sabes en lo que te metiste después de esta afirmación categórica.
Es muy categórica.
Pero usted dice que es verdad o es mentira.
Yo no digo nada. Yo digo que te gusta. Toda la vez que paso por Tucumán te gusto.
Exactamente.
Te gusto y disfruto.
Exactamente. Todo eso, pero ya vamos a ir cerrando. Hay dos cosas que no puedo decirlas. El sándwich de milanesa es en San Miguel de Tucumán y el carnaval es en Corrientes. Lo siento, chicos. Lo siento por todo lo demás, pero es lo que...
¿Y la empanada?
Ahí ya no podemos seguir hablando. Seguramente no es en Buenos Aires. 4 de la tarde, informativo de Radio Nacional, y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. Terminaron los allanamientos en Floresta tras la detención de dos jóvenes a los que se vincula con el Hezbolá.
Durante más de 7 horas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó un allanamiento con apoyo de Gendarmería en un domicilio ubicado en Emilio Lamarca, al 400, esto es en el barrio porteño de Floresta. Buscaban a una persona que estaría vinculada con los hermanos que fueron detenidos ayer por sus presuntos vínculos con la organización terrorista Hezbollah. La comunidad musulmana está diciendo que los persiguen solo por ser árabes y es por eso que esta tarde van a dar una conferencia de prensa. Mientras tanto, Cintia, prima de los dos hermanos, señaló:
quiero aclarar
que las armas que según el, digamos, la prensa el día de ayer puso que era un arsenal encontrado en la casa de mis primos, eran unas armas recontra viejas del bisabuelo que estaban guardadas hace años, que nadie las tocó, que seguían así como una herencia que tenía el papá de mis primos, ¿sí? De las cuales se aprovecharon ayer para hacer una foto y decir que sacaron un arsenal. Que cualquier persona que conoce del tema desmiente totalmente que esas armas puedan ser utilizables o puedan estar en vigencia alguna o puedan dañar a alguien porque están en desuso total y absolutamente.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad secuestraron computadoras y cámaras. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Novedades de la selección argentina. Desde Córdoba recibimos el informe de Agustín Domper.
La selección argentina realizó su última práctica de cara al duelo de esta noche frente a México en la concentración ubicada en Salsipuedes. La única duda sigue siendo Juan Foyt, que evoluciona favorablemente del golpe que sufrió ayer con Kahneman. Tiene 6 puntos de sutura en el pómulo derecho y sobre la hora del partido definirán si puede jugar. El defensor del Tottenham le pidió a Scaloni que quiere estar. Si no llega Foyt, jugará Mercado. El resto del equipo será Marquezín, Sarabia, Funes Mori, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Correa, Acuña, Dybala y Lautaro Martínez. En Córdoba, Agustín Domper, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Córdoba, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad al 57%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad al 54%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
La radio de todos, junto a la selección Juegue Donde Juegue. Hoy, desde las 19:30, Argentina-México. Con el relato de José Luis Romero y los comentarios de Gerardo Murúa. En directo desde Córdoba, Argentina-México. Por Nacional, la radio de todos.
Anabela Soch presenta su nuevo disco, Ahora. Ahora es tiempo de canciones nuevas, amor, ternura y alegría para caminar. Jueves 22 de noviembre, 21:30 horas, Teatro Monteviejo, Lavalle 3177, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en tuentrada.com y en la ventanilla del teatro.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Esta es la canción, tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete, al teléfono que ya Carla te va a decir.
1165-840870.
Como viste, te digo, no es música tucumana.
¿Ah, no?
No, en principio no.
Uy, salió.
En principio no. No quiere decir que no haya tucumanos que hayan bailado muy bien la canción.
Ah, sí.
¿Cómo le va a nuestro docente, Carlton?
Les está costando.
¿En serio les está costando?
Y les está costando, insisto, hoy es una mala sangre, no puedo más, chicos.
Ay. Dulces y amargos.
Osvaldo Bazán.
Está en Nacional.
Estamos en Radio Nacional, en Dulce y Amargo, como todas las tardes, de 3 a 5 de la tarde. Estamos hablando con Gonzalo Cabello, que como habrán escuchado, es tucumano. no sé si lo notaron.
Se notó, ¿no?
Que, bueno, mira, está hablando de turismo acá sobre Tucumán en nuestro programa, pero fuera de micrófono recién, estábamos hablando del sándwich, seguimos con la discusión del sándwich de milanesa y toda esta cosa. Carla, preguntabas claramente
si era posible.
Que para mí los sándwiches de milanesa eran todos iguales, ni tenía idea que en Tucumán haya habido sándwiches. Para mí es pan, milanesa, pan, y el que quiere le pone mayo. ¡Ay, paren un poco! Déjenme.
¡Ojo!
Y ya Gonzalo, está, ya Gonzalo el ya completo con lechuga y todo. ¡Lee!
Le vamos a dar lugar al maestro, que cuente yo, sí, pero que es diplomático.
Pietro ya nos va a contar, pero antes de escucharlo a Pietro, vamos a escuchar a un tucumano que sabe mucho y que nos cuenta efectivamente por qué y cómo se come el sándwich de milanesa. El oficial Gordillo, con todos ustedes, le va a contar de qué se trata.
Entro a un bar, cartelito decía sándwich de milanesa, 150 pesos. Entonces digo, disculpa, ¿qué me podías hacer el sándwich de milanesa ese que dice ahí? ¿Cómo te lo hago? ¿Te lo caliento? What are you saying, motherfucker? Y me dice, sí, mira, acá lo tengo. Heladera, puerta de vidrio, el sándwich de milanesa envuelto en papel fila adentro. Le digo, eso ya falleció, ídolo, ¿no? Yo le digo, chango, esto tiene un montón de errores de ortografía. ¿Cómo lo va a envolver el sándwich en un papel film? ¿Cómo lo va a meter en la heladera? ¿Cómo lo va a hacer con pan francés? El pan francés, el peor para hacer sándwich, porque tiene la corteza esa, si te la clava en el paladar, te asangra la jeta, es horrible, chango, le digo. La lechuga la pone completa el porteño. Hay que picarla, compadre. Le digo, ¿qué hace vos cuando sale el boliche? Lo primero, yo me voy a desayunar. Eso es puto, compadre, le digo. Nosotros en Tucumán, cuando salimos del boliche, lo primero que hacemos, ¿qué? Salimos del boliche y vamos y nos clavamos un sándwich de milanesa. Porque el sándwich milanesa a las 4:30 de la mañana actúa como un ribotril. Agarra una milanesa cruda al moscrío para ese cajón de uva. La tira en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 días. Ese sartén no tiene manija porque llegó para quedarse. El vago agarra el pan sanguchero que no tiene cortes, te acaricia el paladar. La abre a la milanesa. ¿Qué hace el vago? Lo pone en algún aparato centrífugo. No, te lo sacude la jeta, vos te haces así. Pero no hay que malinterpretar esa lluvia de aceite que te cae, es una bendición calchaquí diaguita. Porque el vago te dice una palabra en quichua, te dice, ¿cómo le querís? ¿Cómo le querís? Cuando echa la última rodaja de tomate, ahí se para el mundo. Porque él te hace la pregunta, ¿qué le va a echar picante? Y todos los tucumanos hacemos la misma pregunta boluda siempre, ¿qué muy picante? El vago toma venganza, agarra un kikirimichi rojo, mezcla de abeja africana y ácido muriático. Agarra la cuchara sopera y le mete dos cucharadas sopera. Y te agarra un espasmo bronquial alérgico, es el nombre científico. Vulgarmente se dice ardor cogote hoyo. ¡Date la plaza, sándwich!
El oficial Gordillo, gran personaje de Tucumán, esperemos que estén de pronto por acá. Lo cuenta más o menos, es más o menos así, ¿no, Gonzalo?
Y claro, exagerando en muchas situaciones, pero es así, ¿no?
Pietro, ¿qué puedes decirnos?
Bueno, puedo decir que como todas las cosas, hay que saber cómo hacerla. Uh-huh. Y evidentemente los tucumanos saben cómo hacer excelentes sándwiches de milanesa. Hay dos o tres cosas que hay que tomar en cuenta.
No es todo lo mismo como dijo Carlos recién.
No. Primero, uno no sé por qué cree que en Tucumán no hay carne buena. La carne de Tucumán es espectacular. Yo viajé hace un mes, hace un mes. Más o menos, sí. Y creo que comí una tapa de cuadril, una picaña, creo una de las mejores que comí en los últimos 10 años. Entonces, bueno, es una casualidad.
Y lo estás diciendo vos.
A la noche del día siguiente fui a otro lugar, pedí exactamente el mismo corte y estaba extraordinariamente bien.
¿Por qué pedís dos días lo mismo?
Y porque quería ver si era una casualidad o no. Claro. Entonces, bueno, no fue casualidad. La carne estaba realmente fantástica. Entonces, bueno, por un lado la carne. Segundo lado, cómo se corta. Tercero es cómo se arma el sándwich. O sea, no es poner una hoja de lechuga y se termina. No, por lo menos lo que yo he visto, la lechuga se corta en juliana fina. Tiene que ser una especie, son rulos finitos de ensalada que están.
Lo que acaba de decir el oficial Gordillo recién, sí.
Bueno, el tomate tiene que estar maduro, cortado en fetas que no sean demasiado gruesas. La milanesa también no tiene que ser ni gruesa ni fina, o sea, tiene que tener un espesor de 3 milímetros, tiene que estar dorada, no tiene que estar quemada, muy poco condimento, o sea, entonces todo un juego de equilibrio que finalmente se resuelve y termina el pan, no nos olvidemos del pan, en un sándwich realmente glorioso. Glorioso.
Es glorioso, sí.
Ahí, primer mordisco y empezás a ver un ángel. El segundo mordisco el arcángel y el tercero y te seguís elevando hasta la instancia casi suprema que no se puede.
No se puede nombrar, okay. Pero es así, a mí no tengo la misma
para experiencia. Para mí es así, a mí lo que me resulta, a mí, pero esto sí lo digo, lo digo en serio, me resulta difícil entender cómo en un lugar que tiene un perfil étnico tan fuerte, una comida que no es del lugar haya tomado ese lugar. Eso pero me resulta supieron fantástico, hacerlo. Es extraordinario. Es cultura. Extraordinario. Después, sin caer en los lugares comunes, creo que la empanada realmente es extraordinaria. ¿Pero por qué? Porque la manera de trabajar el recado barra relleno es muy especial, porque se le presta mucha atención al tipo de carne. Ahí hay todo un debate si es matambre, si es el duro es la tapa de la paleta. Dice el nombre, es un corte resistente, entonces hay tucumanos que le gusta morder la carne un poco más firme y hay otros que prefieren el matambre y hay otros que por supuesto prefieren el roast beef. Pero la cuestión interesante es cuál es el arranque. Hay que ablandar las proporciones, por supuesto, según lo que me enseñó una de las últimas campeonas, es un kilo de carne, medio kilo de cebolla. En otras versiones, la proporción es entre carne y cebolla distinta. Entonces ya acá empezamos a entender que hay un sabor quizás más intenso debido a la cantidad de carne que predomina en relación a la cebolla.
Doble de carne que de cebolla.
Doble de carne que de cebolla. Después punto de arranque, la cebolla tiene que ablandar muy bien. Ahí vi que la señora agregó un morroncito cortado, chiquitito. La otra clave es el corte. Cebolla, morrón, carne, etcétera, todo tiene que estar cortado chiquitito, no tiene que ser cortado grueso. Yo repito la cosa que me comentaron y que me explicaron lo que saben en Famaillá. Condimentos, sí, pero sin excesos. O sea, tiene que percibir claramente todo, pimentón, ají molido y comino, pero todo en su justa medida. Uno de los secretos para mí es el agregado del caldo de cocción, por ejemplo, del matambre, porque el matambre se cocina antes. Entonces, ese matambre que después se cortará, usted corríjame, porque usted es el representante acá, entonces yo si me equivoco, corríjame. Ese caldo, que es el resultado de la cocción del matambre, que se corta después en cubitos chicos, bueno, ayuda. ¿Por qué? Porque es un caldo que obviamente tiene el sabor de la carne barra matambre, pero también tiene una parte, te diría, casi gelatinosa, que después, cuando vos cocinás la empanada, se disuelve y genera ese jugo extraordinario que todos buscamos cuando degustamos una muy buena empanada. Bueno, en fin, podemos hablar ahora de esto.
Y le ponen limón.
Limón.
Sí, fundamental.
Hay limón y hay algunos que le gusta una yahua, un picante, por ahí. Entonces, eso también es interesante. Porque, sí.
Perdón, para la gente que no conoce, porque yo solo lo vi en Tucumán, la gente de todo el país que nos está escuchando. El limón, una vez que ya está la empanada, digo, te traes la empanada, sí, bueno, y le pones
una milanesa. Un mordisquito, sí, y la apertura tíctica, alguna gotita.
Pero si está con ese jugo que vos decís, lo aliviana un poco y lo hace más.
Es un contraste interesante porque ahí tenés esa cosa potente de la carne y ahí le metés esa pica de acidez, sí, que además es de un producto local como el limón. Bueno, me parece que todo cierra perfectamente bien.
Sí.
No sé si usted está de acuerdo, pero...
No, las empanadas son así, son para nosotros, como hablábamos al principio de todo, en la casa histórica, la empanada es también la primera... es una bandera, ¿no? Uh-huh. Para mí son los mejores de la Argentina, sin duda, aunque me discutan quien me discuta.
Sí, es verdad. Son más chiquitas que las que comemos en Buenos Aires.
Sí.
Bueno, pero si le preguntamos a un tucumano qué opina de la empanada de Buenos Aires, te dice que no son empanadas, no, son tartas.
Son tartas, dicen, sí, sí.
Las empanadas tienen que ser chicas, o sea, sí, son
bocados. Y de carne, o sea, en Tucumán no, no comprás empanadas de otra cosa.
Nada, no, de humita, no, eso es otra cosa.
Claro. Carne, pollo, y nada más.
Claro, esa se compra en el aeropuerto.
También, ahora, también.
Empanada para traer.
Hablando del tamaño de la empanada, por ahí... Ahí en no van a, Pietro no va a poder corregir o no. En realidad nosotros en septiembre tenemos una de las fiestas nacionales que tenemos en Tucumán, que es la fiesta nacional de la empanada, que se hace en familia, se elige a la campeona, ¿no? Acá tiene algo muy típico y que obviamente que es casi religioso para toda la empanadera, digamos, es que el repulgue de la empanada tiene que tener 13, o sea, tiene todas las empanadas tienen 13 repulgues. O sea, ese es una limitante que también...
Ni 12 ni 14,
nada,
13 repulgues.
Bueno, ahí también te está dando un tamaño, ¿no?, de empanada, considero. Depende del repulgue, pero generalmente te lo da el tamaño. La empanada tiene que ser chica. El limón para nosotros también es fundamental como producto primario también de la provincia, pero la incorporación del limón en la empanada también es cultural, ¿no? Uh-huh. Como el preparado del sándwich de milanesa que también hablábamos recién, creo que se ha ido culturalizando, digamos.
Y hay un verbo que tienen los tucumanos que yo no lo escuché en otro lugar, que es oflar.
No.
¿De qué estamos hablando?
Y oflar es cuando... Se alarga la masa, ¿no? Pietro, o sea, con el palo, el oflador, generalmente la masa de las empanadas se la ofla con el palo, digamos, se la estira para que también queden en un tamaño, el grosor de la empanada quede pequeño, ¿no?
No es el único verbo, también tiene todo un dialecto en la tucumana.
Sí, el oficial Gordillo ya nos ha explicado muchísimo alguna vez sobre, ¿no?, eso.
Bueno, nosotros en Tucumán hay un diccionario, ¿no? El tucumano básico. Es muy gracioso, está bueno para que el que vaya y visite la provincia también se lo lleve.
Cuando venga Gordillo vamos a charlar de eso con él. Y hablando de las empanadas, Gonzalo, ¿en toda la provincia las empanadas son iguales o hay algún lugar de la provincia que es mejor? Pietro le está poniendo cara.
Antes que diga algo yo, Pietro...
Yo siempre observo y escucho. Periodistas observan y escuchan.
¿Vos has comido en varios lugares de la provincia?
No es que son mejores, pueden ser levemente diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de detalles. Nosotros, que somos unos ciudadanos empedernidos de capital, sí, hay cosas que la percibimos hasta cierto punto, porque no estamos acostumbrados. Pero allá en Tucumán, la empanada de Famaillá tiene un sabor y la empanada de San Miguel de Tucumán tiene otro sabor, porque la diferencia, esa pequeña diferencia en los condimentos, en el corte, etcétera, etcétera,
claro,
obviamente se perciben después en el resultado final. Y ahí localmente hay una disputa sobre quién es el mejor, quién lo hace mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo lindo de viajar es eso.
Famaillá y San Miguel.
Sí, igual también antes de pasar, si quieren, el tema es la empanada también. Yo creo que es muy importante la diversidad de cocción que hay, ¿no? Hay gente que la hace en horno de barro, que no es lo mismo que hacerla en un horno común, industrial. Claro. Hay gente que la frita, que no es lo mismo también que el horno de barro. A mí, personalmente, la de horno de barro son como las más autóctonas, ¿no? Sí, sí. Tienen su gusto y también el gusto humeado ese, claro. le colabora.
El humo de la masa. Gonzalo, vos estás acá en la casa del Tucumán, en la casa de la provincia, acá en Capital Federal. Cuando va la gente que quiere hacer turismo en Tucumán, ¿qué es lo que más quieren saber?
Antes que nada, ofertarle a la gente, obviamente, avisarle, informarles que nosotros estamos en la casa de Tucumán, Suite Pacha 140, para cualquier consulta o duda, lo que necesiten antes de viajar o después de viajar, o invitar a alguien, bueno, se pueden llegar por ahí, ¿no? Nosotros, ellos generalmente, el turista va a preguntar algo muy puntual, casa histórica o algún atractivo, alguna cabalgata, algún lugar de pernotación. Y por ahí, lo importante que nosotros por ahí, brindándole información, materiales, folletos, alternativas, se van con otra perspectiva, ¿no? Okay. Para poder, bueno, te dicen, bueno, yo pensaba estar 2 noches en Tucumán, no. Bueno, me voy a quedar 10. bueno, Dios quiera, ¿no? Que nosotros lo vemos esa noche en la natación. Pero la verdad que se van con otra perspectiva, porque por ahí brindar la información de algo que por ahí no tenían empapado o estaban fuera de su conocimiento, lo incorporó en otro viaje. Entonces, le incorpora la división de pernotación, le incorpora actividades de turismo activo que por ahí no la tenían prevista, le incorporan, bueno, lugares de visita turísticas, culturales de lo que es la capital, como hablábamos recién, por ejemplo, Parque 9 de Julio, el Museo Hipo Colombre, que hablando anteriormente también de la industria principal también de Tucumán, el limón como principal exportador, pero también el azúcar, digamos, como principal productor también de la nación. El Museo Obispo Colombre, el museo que hace referencia al primer trapiche azucarero, digamos, que existe en la provincia. El Parque 9 de Julio también tiene un atractivo que es su diseño, un diseño hecho por un arquitecto muy importante. Entonces, por ahí ir y conocer eso también, ¿no?
Hablaste del circuito de las Yungas, que son 130 kilómetros, o sea, en redondo, digamos, salís y volvés a San Miguel. En ese circuito, ¿qué es lo que veo?
Lo decíamos anteriormente, el circuito de las Yungas tiene el Villanueva, San Javier, Raco, el Chambón y el Cabillal. En el Cabillal tenemos el dique, tenemos actividad, tenemos el museo, tenemos el anfiteatro. En el Chambón también tenemos la Casa de los Monjes Benedictinos. Está lindo para ir a conocer, ellos tienen producciones propias de dulces, de, bueno, comidas regionales también, cascadas, ecosendas, miles, está el Museo de Mercedes Sosa, que también está ahí el parador.
¿Hay un Museo de Mercedes?
Hay un parador, digamos, ajá, hay un parador de referencia de Mercedes Sosa, está el Cristo Bendicente en San Javier, que también tiene un museo abajo del Cristo. Tenemos una tirolesa que es la tirolesa más larga en un solo tramo de toda Sudamérica. Opa. Que es de 500 metros, una experiencia inolvidable para poder realizarla.
Malmo, para vos.
¿Va?
La tirolesa de 500 metros.
Bueno, dale, vamos, yo me animo.
Bueno, está bueno, porque una vez que es el clásico, hay que soltarte, soltás y vas solo, no te cansás.
Sí, bueno, claro. ¿No? Bueno. Por ahí le pone un poco, bueno, de tensión. ¿Cuánto dura de tirarse eso así?
A mí me encanta, me encanta. Y no haces, te tirás y después como que rulemán hace el resto, no haces nada.
En tu caso, vos te lleva el viento, José, no es lo mío.
¿Sabés los rulemanes que organizamos
nosotros? Nosotros tenemos triple rulemán, no es tan fácil.
¿Cómo con Pietro y Horacio los tres juntos?
Me estaba olvidando algo, que una de las últimas veces que visité Tucumán, fui también a una feria que está más o menos a 50 kilómetros de la capital, que es Simoca. Es un lugar muy interesante porque sale un poco del esquema turístico convencional y uno se mete un poco en esa cosa auténtica o más auténtica que tiene el territorio. Entonces me permito mencionarla porque la verdad que es una feria que vale la pena visitar.
Sí, bueno, la feria de Simoca está en otro circuito turístico de la provincia, que es el Circuito del Sur. Bien, hace bien mencionarla, Pietro, porque la verdad que nosotros es un punto de interés turístico también muy importante. La Feria Simoca está absolutamente todos los sábados del año y comienza tipo 4 o 5 de la mañana hasta última hora, ¿no? El mes de julio se hace la fiesta de la feria, que todos los sábados, aparte de la feria, está el festival, digamos, que hace mención a la feria. Lo que tiene de atractivo es que la feria existe el trueque, o sea, gente hace trueque de cosas, te doy un pollo por alguna especie.
Esto funciona todos los sábados.
Todos los sábados. La verdad que para el turista también
experiencia.
Es una experiencia muy linda, ¿no? Y una feria, tiene muchísima convocatoria, está sobre la ruta 157, que es una de las entradas también a Tucumán, así que por ahí. Nosotros cuando le informamos o tratamos de ayudarlo en la organización del viaje, bueno, lo incorporamos como de paso un día más también de visita, ¿no?
¿Cómo está el tema de la conectividad con Tucumán, la llegada de aviones y esto?
Y bueno, nosotros la verdad que con en las últimas gestiones, la incorporación de la cantidad de líneas aéreas y de vuelos, no solamente nacionales sino internacionales, la verdad que
¿Está conectado internacionalmente Tucumán?
Es una apertura al mundo muy grande, ¿no? Nosotros, en este momento, si Dios quiere, por mucho tiempo, vamos a mantener los vuelos internacionales a Santiago, a Santiago en Chile, a Lima, Perú, y a San Pablo, Brasil.
¿Tienen viajes directos desde Tucumán?
Tenemos viajes, sí, directos, somos un hub internacional. Bueno, tenemos también desde Buenos Aires más de 11 vuelos diarios, si no me equivoco. Ahora se está incorporando algunos que otros vuelos más con Flybondi también. Tenemos la alternativa de ir con LAN, con Aerolínea Argentina y con Flybondi a Tucumán. Tenemos la alternativa de ir por tren directo también. El tren sale de Retiro, llega al centro de la provincia, sale dos veces en la semana. Bueno, micros.
Claro.
Varios, diversos, de todas las empresas.
¿Y tienen comunicación con otras ciudades del país por avión que no sea Buenos Aires?
Córdoba. Córdoba, sí. Y bueno, y Buenos Aires. Uh-huh. Y después tenemos vuelos internacionales afuera, ¿no?
O sea que tienen una buena conectividad.
No, sí. No, además nosotros, la incorporación de los vuelos internacionales por ahí hace una apertura a un mercado nuevo, que eso también... tratar de contagiar, claro, o mostrar nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros lugares a toda Sudamérica es una opción, ¿no? Una alternativa buena.
Horacio, y hablamos de Tucumán y todavía recién nombramos a Mercedes Sosa y no nombramos a Palito.
¿Verdad? No, nombramos a Palito, que sin duda alguna es el otro gran ícono que hay dando vueltas, por lo menos fácilmente reconocible. Después país, tenés, claro, un montón más, digo, Lola Mora o Tomás Eloy, ¿no era de ahí?
Tomás Eloy era tucumano.
Claro, Tomás Eloy Martínez. Pero bueno, Palito dejó una vasta trayectoria, tanto como el tucumano que se dio a conocer al mundo, como, bueno, después volvió también a la provincia en formato gobernador. Pero también hay otro que dio y que fue muy conocido, que se llama Gerardo Vallejos. Gerardo Vallejos fue un documentalista, parte de, junto con Pino Solanas y Getino, parte de un cine de búsqueda, y creo que en el nombre de Gerardo Vallejos hay un festival de cine en Tucumán que se escucha ahí. Pero, ¿le parece escuchar un Palito auténtico, un muchacho como era él?
Ya estamos terminando, así que podemos decir primero que gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Gonzalo Cabello, director de turismo de la representación de la legal de Tucumán en Buenos Aires, en la Casa de la Provincia. Gracias por haber estado acá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Obviamente quedó muchísimas cosas para contarle. Lo esperamos a todos en Tucumán. Cualquier...
Ojo que vamos a ir. No te largues en detalle, sí, somos de ir, ¿eh? No.
Y vamos todos juntos.
Todos por una docena de empanadas, poder a pie.
La tirolesa a todos, además.
Bueno, agradecerles la oportunidad de que todos nos escuchen y, bueno, puedan empezar a conocer un poco más la provincia, ¿no?
Andaremos por Tucumán próximamente, seguramente, y nos vamos hasta el informativo de Radio Nacional con Palito Ortega, ¿les parece bien? Dale.
¿De qué vive usted? ¿Yo? De tantas cosas. A veces canto, compongo. Sí, pero ¿con qué llena el estómago? Ahora con jabón en polvo.
¿Ok?
¿Sí? ¿No yo eso de la ropa sucia?
¿Qué ropa sucia?
Pero caramba, si lo canta todo el mundo, eso que dice la ropa sucia, la ropa sucia. Ahora se lava en casa con jabón en polvo, con jabón. La idea de la ropa sucia es de él. La música es mía. Don Fermín, ¿qué quiere tomar? Por ejemplo, tengo una caña tucumana.
No quiero nada. Solo vine para decirle que desde este momento se acabó el noviazgo. Ni una palabra. ¡Estamos!
Estamos listos.